Más de uno Madrid, Onda Cero.
En España la compra de una vivienda de segunda mano es muy común, dada la escasez de obra nueva, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid. Desde aquí un saludo y un abrazo muy grande a todos los agentes inmobiliarios que bien saben en Madrid lo complicado que está siendo encontrar casas de segunda mano y casas de obra nueva para meter en el mercado. Pero esta operación comporta tener en cuenta una serie de aspectos que al comprador pues no le deberían pasar por alto. Juanjo Bueno, como saben, es responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y también lo digo yo, ideólogo de este ciudad y comunidad que estamos abriendo en verano aquí en Más de Uno Madrid. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues efectivamente, como comentas, comprobar el estado de conservación del edificio, conocer la etiqueta energética que posee o saber si ha pasado la inspección técnica correspondiente son solo algunas de las cuestiones a considerar. Para conocer precisamente los certificados y demás documentos que el comprador tiene que presentar antes de adquirir un piso de segunda mano, esta semana nos acompaña en Ciudad y Comunidad Marina Sánchez, que es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Hola, Marina.
Hola, Marina, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes.
Buenos días, Jorge, y buenos días, Juanjo. Pues sí, la verdad es que el tema de la vivienda es un tema tremendamente interesante. Y como comentaba antes Juanjo, para adquirir una vivienda pues tenemos que tener en cuenta una serie de factores para que al final esa compra no se nos convierta pues bueno, en una auténtica pesadilla, ¿no? Creo que aquí la labor del administrador colegiado de la finca es muy importante, porque es la persona un poco que tendría que transmitir al que va a comprar pues una serie de información, como por ejemplo en qué condiciones se encuentra el edificio. El edificio tiene que pasar una serie de inspecciones, como la inspección técnica o el informe de evaluación del edificio. La inspección técnica habla del estado de conservación y luego la inspección, el informe de evaluación lo que habla ya va como un paso más allá, ¿no? Habla de accesibilidad, de eficiencia energética del inmueble y algún otro que otro parámetro más. Entonces, esto es muy importante porque al final todo esto sí que condiciona la compra o el precio que vaya a tener el inmueble, con lo cual es muy importante saberlo. También hay que saber qué consta en los estatutos de la finca, porque pueden encontrarse con que se haya producido una restricción en el ejercicio de los derechos, por ejemplo, que no se pueda realizar una determinada actividad en un local o una vivienda. Pues hombre, al final esto sí que condiciona, ¿no? Para el objeto para el que tú hayas comprado ese inmueble. Y luego también hay una parte importante que es si se ha votado o se ha modificado la forma de pago, es decir, la forma en la que se están contribuyendo a los gastos generales. Es verdad que lo normal es que las comunidades pues se dejen guiar por la ley, y si la ley establece o la división horizontal que el pago se haga por coeficiente, pues todos los pagos se estén realizando por coeficiente. Pero es verdad también que hay algunas comunidades que a lo largo de toda su vida pues han realizado algún cambio en esa forma, y eso también afectará, hombre, sobre todo a aquellos inmuebles más pequeños, pues a largo plazo en cuanto a qué gastos van a tener.
También, Jorge, es importante saber la calificación energética que tiene el piso. Sabemos que la A es la más eficiente y la E la más eficiente, y que el vendedor debe entregar obligatoriamente este certificado por ley. De esta manera el comprador podrá saber los gastos que en facturas energéticas puede tener la vivienda.
Yo creo que ahora mismo me incluyo entre los oyentes de Más de Uno Madrid que está a punto de explotarle la cabeza, porque Marina, si te hemos entendido bien, nos estás diciendo que un comprador de una vivienda de segunda mano se puede poner en contacto con el administrador de esa finca donde está esa vivienda y os puede pedir toda esta información.
Claro, es que además sería lo deseable por el bien del comprador, por el del vendedor, incluso por la propia comunidad. El administrador es la persona que tiene más información sobre cómo se encuentra la finca y qué es lo que ha ocurrido en el historial de su vida. Con lo cual, es totalmente recomendable y es lo que todos deberíamos hacer cuando compramos una vivienda de segunda mano.
Pues primer aprendizaje del día de hoy. En cuanto a las cargas, Marina, ¿cuáles son las más comunes que suele presentar una vivienda de segunda mano?
Bueno, pues a ver, hay un tema que afecta como directamente a los administradores de fincas, es decir, todo aquello que conlleva a que pidamos un certificado de deuda, ¿no? Es decir, qué deudas tiene la comunidad en la fecha en la que yo los voy a pagar, ¿no? O sea, perdón, en la que yo voy a comprar la vivienda. Nos hemos encontrado muchas veces con que la gente va a la notaría y exime al vendedor de la emisión de ese certificado. Y luego, cuando llega a la comunidad, pues se encuentra con que hay una derrama que han sido aprobadas y que se encuentra con un problema importante, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un certificado de deudas y que ese certificado lo emita el administrador de fincas colegiado y se aporte el día de la compraventa. Es una garantía jurídica y económica, pues, bastante importante.
Pero, Marina, ¿pueden existir también derramas en la comunidad de propietarios? Que, sí, aunque es muy temida por todos, el comprador también tiene que conocer. En este sentido, hablando de derramas, ¿tienes alguna anécdota que haya surgido con respecto a un comprador de vivienda de segunda mano?
Mira, el aspecto legal lo que dice es que quien paga la derrama es el que es propietario en el momento en que ha sido exigida, es decir, en el momento en el que se ha celebrado una junta y se ha aprobado, ¿no?, la realización de un gasto y la derrama correspondiente. Entonces, no hace mucho me pasó un caso bastante curioso, ¿no? El comprador firmaba, o sea, la compraventa se firmaba a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde pues había una junta de vecinos que además tenía que aprobar una derrama, además bastante importante, para unas obras en el edificio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira que el comprador no se dirigió al administrador de la finca para comprobar cuál era todo este estado y a posteriori se encuentra con que la comunidad tiene una derrama pues importante, con lo cual pues a él se le encarece mucho el precio de la vivienda. Claro, el comprador decía que la tenía que pagar el vendedor y el vendedor decía que la tenía que pagar que el comprador, porque como se había firmado por la mañana y la junta se había celebrado por la tarde, pues él ya no era el propietario. Pero ahí se daba un dato además bastante curioso y es que evidentemente esa junta se ha tenido que celebrar con unos días de antelación, con lo cual el vendedor lo sabía. Pero es que además, en este caso, el vendedor era el presidente de la comunidad. Era ahí un tema un poco paradójico. Es verdad que el tema se judicializó y una vez presentada la demanda, bueno, pues al final las partes, en buena lógica, pues llegaron a un acuerdo, lo solventaron y el vendedor fue el que al final se tuvo que hacer cargo de todos los gastos.
Bueno, es otro aprendizaje. Si hubiésemos ido antes a preguntar al administrador de la finca, a lo mejor nos evitamos algún que otro disgusto. Y es lo que estamos aprendiendo hoy con vosotros. Marina, con respecto a las cuotas de la comunidad, ¿cómo puede saber el comprador que el anterior propietario está al día con ellas?
Mediante la solicitud al administrador colegiado del certificado de pago. O sea, se acude a nuestros despachos, nosotros comprobamos si hay deuda o no hay deuda y emitimos un certificado dando fe que esa vivienda pues tiene unos recibos pendientes o que no los tiene.
Jorge, hay que tener en cuenta que la emisión del certificado de estar al corriente de pago de la comunidad tiene un coste porque supone un trabajo extra para el administrador. Normalmente se supone que entra dentro de los honorarios ordinarios del administrador, pero no es así, porque el certificado de deudas se está emitiendo en beneficio de uno de los propietarios, no de la propia comunidad, por lo que debe entenderse como un gasto susceptible de individualización, que el administrador tiene derecho a cobrar y el propietario tiene la obligación de pagar.
Es cierto que está muy bien el apunte, Juanjo, porque nos podemos confundir, pero parece lógico lo que dices, ¿no? Estás pidiendo un certificado, es algo que no está dentro de las atribuciones del día a día de un administrador de fincas y parece lógico que haya que pagar por ese descuento. Está muy bien hecha el matiz para que luego no anden preguntando yo, pero yo no quiero pagar por esto, a mí dame el certificado y toda la historia. Oye, Marina, además de, lógicamente, el importe del piso, ¿qué tipo de pagos ha de realizar el comprador? ¿Qué parte de esos pagos corresponde o correspondería al futuro propietario?
Pues en toda compraventa, Jorge, hay como una serie de pasos a seguir, ¿no? Que está, la ley establece quién corresponde a unos, quién corresponde a otros, y luego es verdad que al final lo que prima es el pacto entre las partes, ¿no? Por ejemplo, un documento importante es el documento de eficiencia energética. el vendedor tiene que realizar un documento, solicitar el certificado de eficiencia energética para trasladárselo al comprador, y eso va de su cuenta. También es verdad lo que os comentaba, ese certificado de, lo que comentaba Juanjo antes, ese certificado de deuda para saber que mi vivienda no tiene ninguna deuda de propiedad, pues también es un gasto, pudiéramos decir, y un documento que corresponde aportar al vendedor. Hay otro gasto que sería el IBI. El impuesto de bienes inmuebles lo paga el que es propietario el 1 de enero. Pero también es verdad que nos encontramos con que hay muchos, en muchas transacciones se prorratea, ¿no? Si yo compro el 1 de junio, pues el que vende paga del 1 de enero al 1 de junio, yo del 1 de junio al 31 de diciembre. Lo que hablábamos del pacto entre las partes. Luego hay un impuesto que es el impuesto de la plusvalía, el incremento del valor del terreno, que la ley además establece que va por cuenta del vendedor. Se podría pactar que no, pero vamos, en estos casos os puedo decir que en el 99% de los casos no hay pacto entre las partes y lo normal es que el vendedor sea el que se haga cargo. Hay otra serie de impuestos que también repercuten, como es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que esto va por cuenta del comprador y que además, el porcentaje va un poco en función de la comunidad autónoma. En concreto en Madrid, en general suele estar entre el 6 y el 10. En Madrid es un 6. ¿Y sobre qué importe se calcula? Sobre el importe del precio que tengamos en la escritura. Si tenemos 200.000 euros, pues el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 6% de esos 200.000 euros. Y eso corresponde íntegramente al comprador. Luego hay como otros dos gastos que también dependen mucho del pacto entre las partes, como es los gastos de notario y los gastos de gestión de toda la compraventa. Esto es lo normal en un 80%, 85%, es que casi todo lo pague el que compra, pero también es verdad que la ley establece que esto depende un poco del pacto entre las partes y que incluso en caso de desacuerdo tendría que pagarse la notaría y el gasto de gestión al 50%. Y luego hay un último gasto que se indudablemente va por cuenta del que compra porque es la inscripción en el registro de propiedad de toda la transmisión. Entonces, sería este esquema.
Bueno, que la ley es clara y en la mayoría de los puntos y aspectos es flexible también para que comprador y vendedor puedan entre ellos pactar, pues en función de, entiendo que el precio de compra-venta, etcétera, etcétera, pues bueno, para que llegue a un acuerdo económico, pero siempre siguiendo lo que marca la ley y lo que nos cuentan los administradores de finca. Marina Sánchez, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Juanjo Bueno, que es su responsable de comunicación. Muchísimas gracias a los dos por todos los aprendizajes que hemos obtenido hoy en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.